SER Podcast.
Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Football, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Todo apuntaba a que Ousmane Dembélé iba a sufrir para ser titular indiscutible en el PSG en esta segunda parte de la temporada. Su desencuentro con Luis Enrique por problemas disciplinarios, la irrupción de Barcola y Doué y el fichaje de Kvaratskhelia señalaba que Ousmane se iba a tener que poner las pilas, se lo iba a tener que currar de verdad para convencer a Lucho de seguir entre los titulares. Dembélé ha jugado partidos horribles en el arranque de esta temporada, como el de Múnich contra el Bayern. De hecho, en la Champions, en la jornada 6, estaba entre los futbolistas con peor eficacia de cara al gol de todo el torneo. No del PSG, de toda la Champions. Y es verdad que a Dembélé no le podemos pedir que sea clínico de cara a portería, pero sí que se le puede demandar que dé un paso al frente en cuanto a regularidad. Y Luis Enrique lo está consiguiendo. Lo ha puesto a jugar de falso 9, en la misma posición en la que fue diferencial en esa eliminatoria contra la Real Sociedad en la Champions la pasada temporada, en octavos. Asociándose con los Vitinha, Fabián, João Neves y arrastrando las marcas de los centrales para que interiores y extremos puedan entrar desde segunda línea y atacar esos espacios generados, moviéndose con más libertad que la que le ofrecen las bandas, porque Ousmane es un verso libre en el campo y en realidad en la vida en general. Y su creatividad y capacidad para salir por los dos perfiles agradece normalmente tener más espacio de acción y no los límites que le supone jugar con una línea de cal cerquita. Además, su velocidad permite que si hay espacio y el pase es bueno, Dembélé se vaya a plantar solo contra el portero varias veces durante cada partido. Ya veremos luego si las mete, pero de momento ya sabes que casi seguro ocasiones claras va a tener. Esto no es exactamente nuevo para Dembélé. Cuando Thomas Tuchel le entrenaba en el Dortmund, Dembélé jugaba muchísimo por dentro. Es verdad que con un 9, como Aubameyang, que le fijaba centrales, pero él aparecía con bastante libertad de movimientos en zonas interiores y seguramente esos meses en el Dortmund, que propiciaron su fichaje por el Barça, fueron de lo mejorcito en la carrera que lleva Dembélé. También lo utilizó ahí Koeman. En algún tramo de su primera temporada en el Barça, el técnico neerlandés pasó a jugar con tres centrales y carrileros, con un 3-5-2 en el que la línea de ataque generalmente quedaba en manos de Messi y de Ousmane, con el francés más enfocado a atacar la profundidad, aprovechar los pases de Leo y los espacios que siempre te genera la pulga cuando juegas a su lado. Por tanto, parte del software lo tenía ya instalado y se está notando. Pese a la llegada como gran estrella de Kvaratskhelia a París, Dembélé se está erigiendo en el arma de mayor nivel para Luis Enrique, en la principal amenaza de un PSG al que los resultados ya no le son tan esquivos y en el que el juego sigue mejorando partido tras partido. Si nos creemos de verdad al PSG como candidato a la Champions, será seguro con un Dembélé que, como ahora, marca las diferencias. Empezamos. Vamos allá con un nuevo episodio de Play Football. Muchas cosas a tratar esta semana. Vamos a dividir el programa sobre todo en tres bloques. Vamos a hablar del Paris Saint-Germain y esta mejoría con Dembélé llevando un poco la bandera de este nuevo PSG de Luis Enrique que parece bastante recuperado. Vamos a hablar del 5-1 del Arsenal al Manchester City, vaya repaso, especialmente en la segunda parte. Y vamos a hablar de fichajes, porque se ha movido bastante el tablero. Hay nuevas fichas. Tenemos, no voy a decir partida nueva, pero vaya tela lo que ha dado de sí y sigue dando de sí el mercado de fichajes de este mes de enero. Hemos tenido mogollón de traspasos en la Premier, muchos en Arabia Saudí también. Italia con el Como a la cabeza, llevándose ahí un poco la palma. Bueno, hemos tenido de todo, enseguida los repasamos. Pero insisto, hay mucho que contar y acabaremos como siempre con las preguntas de los oyentes. Así que tres grandes bloques, sacaremos un ratito también para hablar de la mejoría del Everton de David Moyes. Bueno, Play Football completito el de esta semana para acabar de completar lo que ya habéis tenido. Porque recordamos que si lo queréis tenéis del pasado viernes un episodio con análisis de cada una de las eliminatorias de la Champions y con lo más destacado que nos deja también las eliminatorias del playoff de la Europa League. Para hacerlo, saludo ya a mi compañero, mi amigo Paquillo Mariscal. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Bruno, ¿qué tal? Después de tanto tiempo sin escucharnos directamente.
Bueno, el gran Paquillo Mariscal, que no siempre por cuestiones laborales puede estar disponible para hablar con nosotros en directo. También mis horarios tienen tela, así que nada, a veces se hace en audio grabado y a veces como ahora tengo la suerte de poder charlar con Paquillo. Entre otras cosas, Paquillo, del mercado de fichajes, que sé que es un tema que te encanta y vaya tela cómo se ha movido,
Sí. Y está siendo más animado, al menos los últimos días, el mercado, Bruno, de lo que yo pensaba. A ver, tampoco hay unos grandísimos nombres más allá de fuera de Europa. Evidentemente sabemos todas las inversiones que hay por aquellos lares. Pero bueno, hay cositas así para las que nos gusta seguir un poquito más al detalle y creo que hay cositas interesantes.
Hay operaciones a punto de cerrarse. El mercado se cierra hoy lunes, pero por ejemplo, en este mercado del mes de enero hemos tenido la operación de Kwicha Kwarazgelia del Nápoles al PSG por unos 70 millones de euros. Se va de Aston Villa John Durán, se va al fútbol árabe, al Al Nassr, va a ser compañero de Cristiano. Ya hemos contado los fichajes del City con Marmoush, con Kuzanov, con Rice. Vamos a ver si no hace alguna operación más en lo que queda de mercado. Doniel Malen ha firmado por el Aston Villa. El tema de Rashford, que también va a ir al Villa. Dorgu, el lateral izquierdo o extremo que ha firmado finalmente por el Manchester United. El Como de Cesc Fàbregas ha hecho muchas operaciones con Kakeret, con Diao, con Iconé, con Butez, Alex Valle también, el jugador español. Bueno, yo creo que se ha movido bastante bien, sabiendo que se la juega en esta segunda parte de la temporada. Colomboani se va cedido del PSG a la Juve. Daniel Maldini firma por Atalanta por unos 10 millones de euros. Esa operación del Milan de dejar salir a Morata para que entre Santiago Jiménez. Paquillo, hemos tenido de todo. No sé qué fichajes te llama más la atención de lo que he nombrado y de todo lo que estamos nombrando.
A ver, de lo que has nombrado, me llama la atención evidentemente la baja, la ausencia de John Durán con Aston Villa, que hay que decir que bueno, que ha sido fulgurante, y su desaparición también del equipo. Dos temporadas, temporada y media top, y se marcha. No vamos a entrar ahora en debate ni abrir melones de por qué es más legítimo o menos, si el dinero o lo deportivo. Me llama la atención lo de Colomboani, que yo creo que es un futbolista que puede encajar bien con Mota, viendo que la Juve le estaban faltando recursos arriba, que Vlahovic no estaba teniendo manteniendo el nivel esperado. Creo que ya lo ha demostrado en esta par de fechas que ha jugado, que puede estirar muy bien al equipo, que es un jugador que quizás para la contra, una Juve más pragmática, la que se está convirtiendo, puede funcionar bien. Me gusta el tema de Morata, porque creo que uno de los nombres propios por inesperado. Yo no pensaba que podía salir a Turquía, solamente estando 6 meses en Milán, que parecía que volvía a Italia, donde se sentía cómoda. Es verdad que no han salido las cosas del todo bien. Yo creo que con Seisao no termina de cuadrar como con Fonseca. Creo que los tiros van un poquito bien por lo personal. Y yo te quería añadir tres nombres, sobre todo más de lo que tú has comentado, Bruno. Uno, el de Kevin Danson, un futbolista que en el Lens yo creo que ya estaba el austriaco como para dar el saltito. Creo que se va al Tottenham con Postecoglou, que puede cuajar bien, que le estaba faltando recursos atrás, que Dragusin no estaba haciendo ese relevo esperado de Romero y Van de Ven. Y también el tema de los fichajes del Bayer Leverkusen, que yo creo que con Mario Hermoso y Buendía no los veo como titulares, pero sí que pienso que le pueden dar una profundidad de banquillo a Xavi Alonso interesante la recta final de curso. Y luego hay otro nombre que parece que ha pasado un poquito desapercibido, pero a mí me llamó mucho la atención, que es el de Zaleski, el polaco que se marcha de la Roma al Inter. Y ojo, porque puede jugar en ambos costados, como carrilero, como extremo, un jugador que se ha estancado un pelín en la Roma, porque la Roma en general se ha estancado, pero que yo creo que puede funcionar bien con Inzaghi.
Sí, a mí me llamaba mucho la atención que no estuviera teniendo minutos y luego entendí que era por un tema también contractual, que él acababa contrato con la Roma, se negaba a renovar y por eso le entran un poco en el ostracismo en el que ha entrado después. Hay fichajes también confirmados como el de Kevin Danso, central que lo firma el Tottenham. Estamos pendientes de lo que pase con Matis Tell, jugador del Bayern, creo que es un delanterazo con un futuro tremendo. Zaniolo se va a la Fiorentina, se acaba el contrato de cesión de Zaniolo con Atalanta y el Galatasaray lo cede a la Fiorentina. Casadei, por ejemplo, por el Torino, es un fichaje que llama también mucho la atención. Paquillo, así que bueno, hay opciones ahí de mercado interesantes y luego de lo que ha venido a la Liga Española, no sé si destacas también algo.
Bueno, quería decirte una español que no ha venido a la Liga Española, pero que me gusta también, ¿sí?, el fichaje de Pablo Marí por la Fiorentina, porque creo que se la ha currado bastante. En el Monza el curso pasado fue bastante importante, el Monza que ha decaído desde la marcha de Paladino. Yo creo que firmar como firmaron a Nesta fue, bueno, poco, pues no tener un libro de estilo, ¿no? Pasar de Paladino a Nesta, pues es como pasar de Mourinho a Guardiola, vamos a ser sinceros, bajando un poquito el escalón. Y creo que se le ha currado mucho, se ha ido Martínez Cuarta, que ha vuelto a River Plate, un futbolista que no ha terminado nunca de ser fiable en la Fiore, y tengo ganas de ver a Pablo Marí, porque es un futbolista que ya tiene personalidad, que ya está curtido en Serie A, que tiene muy buena pierna zurda para seguir jugando, que también en la Fiore es importante. Me gusta, también me gusta lo del canadiense en Buchanan, que no cuajó precisamente en el Inter, pero que hace 3 temporadas era un futbolista muy a tener en cuenta, que lo ha fichado el Mallorca, que yo creo que con Arrasate, que juega muy bien por el juego exterior, lo prioriza muy bien. Creo que puede ser un futbolista que ha dado ese pasito atrás, evidentemente, de un Inter a un Real Club Deportivo de Mallorca, que con todo mi respeto, pues es así, pero que creo poder relanzar su carrera en la Liga Española. Un futbolista que tengo muchas ganas de verlo aquí.
Vamos a ver qué es lo que pasa. También me ha llamado mucho la atención el mercado de Aston Villa, dejando ir a Diego Carlos. Vamos a ver si no hace algún fichaje atrás también. Se ha ido del equipo John Durán y han firmado arriba a Malen, a Asensio y a Rashford. Lo de Malen me encaja bastante más con Unai Emery. Hay que decir que tanto Asensio como Rashford son dos jugadores un poco díscolos, jugadores que a nivel táctico, a nivel de esfuerzos defensivos, pues no serían exactamente el perfil Unai Emery, pero que también Aston Villa está tirando de este tipo de jugadores en los últimos tiempos. El año pasado, sin ir más lejos, firmaron a Zaniolo. Estos jugadores que en un momento dado, cuando está todo tan igualado, se sacan una opción individual. Asensio sabe perfectamente hacer lo que estamos diciendo y Marcus Rashford exactamente lo mismo. Pues supongo que lo hacen por eso, por hacer caja de puntos a través de las individualidades de los dos. Pero sobre todo, Paquillo, me llama mucho la atención, y con esto cerramos tema fichajes, lo de Rashford, que deje el United de ir a Rashford. Es verdad que hay una opción de compra publicada a Fabrizio Romano de 40 millones de euros, pero es una operación que llama mucho la atención, ¿eh?
Sí, mira, Fede Rata, lo primero de todo, lo estaba mirando. Buchanan, el canadiense, se va al Villarreal, no al Mallorca. Me ha traicionado el subconsciente. O sea, vamos a ver qué rol tiene, porque es un extremo barra carrilero, y a no ser que ocupe el puesto de Jeremy Pino por derecha, no lo veo como ese lateral como Kiko Femenía, que encima está jugando lateral bajo, ¿vale? O sea, que no me corrijan luego, que nuestros oyentes, hay muchos haters, ya me corregiré ya sobre la marcha, Bruno, pero bueno, espero que Arrasate le firme algo a su Mallorca en lo que queda de mercado. Mira, lo de Rashford creo que habla mal del United al final, Bruno. Un chico que ha crecido allí, que era el máximo ídolo, que es verdad que también ha bajado un poco su nivel, pero es que lo del Manchester United da para un libro grande de lo que ha pasado la última década. Pero sí, yo no esperaba que se diese tampoco en enero. Muy probablemente una limpia profunda que la necesitan en general en verano, sí, pero en enero pues sí me sorprende un poco. Yo creo que puede tener impacto con el Aston Villa de Emery, porque también es un futbolista que puede encajar bastante bien en esas transiciones que muchas veces le gusta a Emery, lo de robar y salir rápido. Me deja un poco más de duda el tema de Asensio, sinceramente. Creo que se está, no sé, bueno, sigue teniendo cartel, evidentemente, porque saltar del PSG a un Aston Villa mantiene ese nivel y más de Aston Villa actual, pero no le veo yo un rol ni protagónico ni que tenga de verdad un peso específico en el sistema de Emery. Vamos a ver, pero bueno, sí, son dos fichajes que al menos, bueno, con el dinero de Durán, fíjate cómo invierten de bien este Aston Villa.
77 millones de euros les han pagado por John Durán. Vamos también con algunas cosas destacaditas del fin de semana y acabaremos con las preguntas de los oyentes. Paquillo, más allá del fichaje de Kvaratskhelia, el paso adelante del Paris Saint-Germain y de Ousmane Dembélé es clarísimo. Dembélé ha marcado 8 goles en los últimos 4 partidos con el PSG, los últimos 2 partidos con hat-trick contra Stuttgart y contra el Brest. Además, marca territorio el PSG porque es el Brest precisamente su próximo rival en la Champions y en partido de Liga jugando fuera de casa ha sido capaz de marcar 5 goles. Yo creo que la mejora del equipo de Luis Enrique es evidente, son 8 victorias en los últimos 9 partidos y de hecho es que no pierden un partido desde el 26 de noviembre, perdieron en el Allianz por 1-0 contra el Bayern de Múnich. Es un equipo que ahora mismo va en avión, ¿eh?
Sí, yo creo que había que darle tiempo a Luis Enrique para que, bueno, sabemos que es un técnico que tiene un modelo muy, muy concreto, que le gusta una serie de mecanismos tácticos muy concretos y que no voy a decir que le ha venido bien la baja de Mbappé, pero sí que verá que ha podido amoldar un ataque, sobre todo una forma de atacar que yo creo que al final es la que él necesitaba o quería. Lo del falso 9 es algo que llevamos viéndolo muchísimo tiempo con él, de siempre, de que llegó a la Roma y sentó a Francesco Totti, por ejemplo. Y al final probó mucho Asensio ahí, que le ha funcionado algunos tramitos, pero tampoco era lo que necesitaba. También Kang-in Lee ha jugado como falso 9. Fíjate que tenía la plantilla Kolo Muani, que la hemos hablado alguna vez, y sigue teniendo a Gonzalo Ramos, con lo que costaron ambos 2 nueves puros. Y yo creo que el tema de Dembélé, bueno, pues evidentemente un efecto dominó, la llegada de Kvaratskhelia, el georgiano, moviendo a Barcola al otro perfil, y Dembélé por dentro le ha dado, tiene 3 extremos que pueden cambiar de posición, mucha permuta, son rápidos, son verticales, los 3 son técnicos, tienen desborde y está sabiendo acoplar eso muy bien también para que la segunda línea, bien sea los Fabián, Vitinha, etcétera, etcétera, bueno, pues se nutra mucho de esos descensos de Dembélé, de romper mucho la baraja al rival y ser muy imprevisible. Yo creo que al final, con la llegada del georgiano, por fin está encontrando un camino Luis Enrique.
Hay una cosa interesante que es que está metiendo a Dembélé prácticamente siempre de falso 9, aunque es lo que decías, están intercambiando posiciones y luego que Gonzalo Ramos no está partiendo como titular prácticamente ningún partido, pero cuando entra está teniendo impacto prácticamente siempre. Lo hizo en el partido contra el Manchester City. Este fin de semana marca 2 goles para acabar de sentenciar el partido contra el Brest. Yo creo que le está funcionando bien esa estrategia a Luis Enrique de poner el cebo, de que Dembélé sea falso 9 y los otros dos jugadores se ataquen esos espacios con desmarques en diagonal o con rupturas ya con la pelota también en diagonal, y en cambio para los tramos finales de partido cambiar un poco de tercio, cambiar lo que les había enseñado a los rivales hasta ese momento y tener un delantero un poquito más de área, aunque Gonzalo Ramos también sabe jugar fuera, pero tiene mucha más presencia, cuando pisa el área es mucho más contundente que Dembélé y le está funcionando. Y luego que a nivel de centro del campo, en partidos en los que los rivales se le encierran un poquito más, tirar de un perfil tipo Kang-in Lee, un jugador que pueda claramente jugar algo mejor entre líneas, porque son buenísimos Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz, Warren Zaïre-Emery, son todos buenísimos, pero me parecen más jugadores de centro del campo tirando hacia la base que no de entre líneas, y ahí Kang-in Lee también está siendo un jugador que le está dando cosas más allá de lo que está haciendo Dembélé también en ese tipo de acciones. Analizado a la mejoría del Paris Saint-Germain, que tiene ese playoff de la Champions contra el Brest, vamos con el Everton. El Everton de Moyes, ha regresado Moyes a la que fue su casa más feliz, aquellos tiempos con Fellaini y compañía. Pues bien, y le está yendo realmente bien, goleada este fin de semana ante un rival directo además como es el Leicester, aunque hay que decirlo todo, arranca el partido con 1-0 a favor, lo tiene muy claro, balonazo desde atrás, en una acción, vamos a decir, deficitaria de la defensa del Leicester, son capaces de enchufar el primero con Doucouré llegando al área como más le gusta.
Sí, a ver, un Everton que tampoco es que haya cambiado mucho la filosofía con respecto a Sam Dyche. Yo creo que también aquí sí tenemos que incidir en el aspecto mental. Yo creo que ha reactivado a la plantilla del equipo de David Moyes. Yo creo que su figura transmite pues, que ha sido una institución y que su época allí fue genera un respeto que yo creo que también muchos de los integrantes jóvenes de la plantilla lo han entendido. Y luego, lo meramente táctico, que es lo que nos interesa a nosotros, Bruno, pues un Everton que tampoco es que haya cambiado mucho la filosofía de lo que es David Moyes de siempre. Yo creo que David Moyes solamente lo vimos coquetear con alguna cosa diferente en el Manchester United tras Alex Ferguson y el trámite que tuvo la Real Sociedad, que era un equipo a veces más propositivo, pero al final es un tipo que le gusta estar juntito, que ha conseguido que haya menos espacio entre líneas, que la pérdida sea un poquito más solidaria de todos los que están alrededor para que no sufran tanto, que con Sandai se partió un poquito más el equipo y poco más. Y mucho juego directo, como tú comentabas, bien para Calvert-Lewin, este partido para Beto, segunda jugada, y yo sobre todo quería destacar cómo apuesta por Ndiaye y Lindstrom, muy abiertos por fuera, verá que Ndiaye con un perfil más de atacar el pico del área, de trozar diagonal, para generar espacio por dentro a Doucouré, que para mí este es el Messi de este Everton, ya lo verá con Sandaich, un futbolista que se ha ido reciclando, sí, para que se me entienda, es la figura, el 10, se ha ido reciclando con el paso de los años, de ser un centrocampista mucho más rocoso, ¿no? El perfil de centrocampista africano, físico, que sí, que tenía buen pie, pero se ha convertido en una especie de Yaya Touré, que llega muy bien al área y que todos los balones pasan por él.
Hemos tenido más partidos muy jugosos este fin de semana, por ejemplo en Italia, nada más y nada menos que un Milan 1, Inter 1, con el Inter mereciendo clarísimamente como mínimo el empate, 3 goles anulados y 3 tiros a los palos, ni más ni menos que del Inter, Roma 1, Nápoles 1, partidazo del Nápoles que al final se vio empatado por un gran gol de Angelinho incorporándose al ataque, golazo del carrilero, del lateral español, pero no ha sido lo único. En Países Bajos también clásico neerlandés, Ajax 2, Feyenoord 1, que deja al Ajax con la posibilidad, porque tiene un partido menos que el PSV, de encaramarse como líder, el PSV que parecía inalcanzable, pues bien, ahora el Ajax de Farioli está cerquísima de arrebatarle ese liderato. Y evidentemente hay que hablar de Inglaterra. 7-0 del Forest al Brighton. Insisto que en breve haremos una cosita del Forest especial aquí en Play Football. Y también, vaya resultado, Arsenal 5, Manchester City 1. Yo creo que hay que separar claramente el partido en tres bloques. Y lo voy a explicar rápido. En el bloque inicial, el arranque de partido, hay un Manchester City que, bueno, por la buena presión del Arsenal, comete errores que creo que son no del todo forzados, es decir, jugadores de la calidad de Akanji, jugadores de la calidad de Ortega, el portero, no es normal que cometan los errores que cometieron en salida de balón, que acaban provocando dos ocasiones clarísimas del Arsenal. Mediada la primera parte, se pone a dominar de forma bastante clara el Manchester City. De hecho, tiene dos grandes ocasiones. David Raya fue, para mí, el mejor del Arsenal en la primera parte. Solo hizo dos paradas, pero ¿qué dos paradas? Son dos paradones, dos jugadas, en mi forma de verlo, diferenciales. Y el Manchester City sigue por ese tramo, por esa línea, en el tramo inicial de la segunda parte. Es capaz de embotellar prácticamente al Arsenal en algún momento y así llega el gol del empate de Erling Haaland. Pero de nuevo, un error yo creo que no forzado. Foden no tenía por qué pasar el balón en semifallo. Es verdad que está muy bien Thomas Partey en esa acción porque huele el fallo. También me parece que el árbitro tapa un poco a Foden. Foden no ve del todo a Thomas Partey porque está el árbitro en medio, me da la sensación, pero bueno, el caso es que es un fallo no forzado que un jugador como Foden no puede tener. Y marca el 2-1 con un tiro desde fuera del área que toca en Stones y acaba entrando. A partir de ahí, el partido del Manchester City es un auténtico desastre. Lo reconoce Guardiola. Dice que sus jugadores no han cumplido los mínimos en el tramo final de partido y de hecho acaba 5-1 como podría haber caído algún otro más. Hasta el empate a 1 era un partido, insisto, bastante igualado, si no incluso de victoria para el City. A partir del 2-1 se cae como un auténtico castillo de naipes el Manchester City. Y creo que ya no vale decir solo lo de los líderes, lo de que no está Rodri, que no está Rubén Díaz, tampoco están Gundogan y De Bruyne. Los jugadores que tiene el Manchester City, que tenía ayer en la alineación, tienen calidad suficiente para levantar el ánimo, para hacerse acreedores de merecer algo más que les metan 4 goles de manera seguida y podían haber caído algunos más. Hay que decir también que hay varias acciones más que no son de jugadores de élite. Para mí el gol que marca Lewis Skelly, Ortega la tiene que sacar, un portero de primer nivel, esa la tiene que sacar. ¿No la ve hasta que el balón está muy cerca? Pues puede ser, pero es que la toca con la mano. Para mí, esa un portero de un candidato a la Champions la tiene que sacar 9 de cada 10 veces, o como mínimo 8. Y no la sacó. Y a partir de ahí, las declaraciones de Guardiola, viniendo a decir que el final del ciclo del City cada vez está más cercano. Bueno, no es, eso es evidente, la mejor manera de encarar una eliminatoria de playoff de la Champions como la que tiene el City contra el Real Madrid. Todo puede pasar, la baja de Rüdiger no ayuda evidentemente al Real Madrid, pero ahora mismo parece bastante favorito el equipo de Carlo Ancelotti. Más allá de eso, nos habéis dejado alguna pregunta que vamos a resolver con Paquillo Mariscal. Vamos a cerrar con las preguntas de los oyentes. Lo primero, gracias por escuchar Play Fútbol a todos. Lo podéis hacer en la plataforma que os mole más. Si valoráis el episodio, le podéis dar like o el tope de estrellas, el máximo posible, según la plataforma en la que lo escuchéis. Ya sabéis cómo darnos cariño, obviamente, y seguir el podcast. Tener ahí la notificación de Play Fútbol es lo más cómodo para que cada vez que sacamos episodio, que normalmente es los lunes, pero a veces hacemos alguna excepción, como la semana pasada, pues estar atentos y poder escucharnos ipso facto, o saber al menos que hemos sacado episodio y planear cuándo escuchar el podcast. Vamos con las preguntas de los oyentes. David González dice: buenas, Bruno, Paquillo y compañía. ¿Creéis que el Manchester City puede reconducir su calamitosa temporada en este complicadísimo mes de febrero que tiene por delante? Es decir, ¿cuántas opciones le dais de consolidarse entre los 4 primeros en Premier, dejando atrás la inestabilidad de noviembre, diciembre y enero, asimismo pasar a octavos de Champions frente a Bayern o Real Madrid? Hizo la pregunta antes de que se supiera que era el Madrid el rival. Paquillo, no sé cómo lo ves tú. Yo sí que le veo mucho margen de mejora, que los fichajes le pueden dar cositas. No descarto que acaben fichando algo más. ¿Es verdad que la baja de Rüdiger puede complicar un poquito más la eliminatoria para el Real Madrid? Pero yo comentaba con Aritz el viernes, en el play que hicimos el viernes, que vamos, que ese es el año en el que veo más favorito al Real Madrid, a no ser que Guardiola sea capaz en nada, en 10 días, de suturar los problemas que tiene el City, especialmente con las transiciones de los rivales.
Has dicho una palabra que creo que es muy correcta, Bruno, para responder esto, que es suturar. O sea, porque creo que tiene que hacer Guardiola más cirugía que magia, que ha hecho de otro momento, porque es cierto que el equipo se desangraba. A ver, evidentemente, margen de mejora hay bastante. Yo, para mí sería la gran sorpresa, sería una decepción terrible que no se metiese entre los 4 primeros en Premier, pero es verdad que, bueno, ahí el Newcastle ha cogido vuelo, la temporada del Chelsea, a pesar de que ha bajado un poco, no la esperábamos nadie, por supuesto lo de Nottingham Forest y Bournemouth, es que hay un cúmulo de equipos ahí que no sabemos, pero yo creo que sí se van a meter. Y luego, con respecto a la eliminatoria, yo veo favorito al Real Madrid. Yo no sé si en esta última hora que quedan de mercado, el Real Madrid, teniendo en cuenta lo de Rüdiger, se va por fin a abrazar a alguna gente para fichar un central, porque creo que ahí puede decantar un poquito la balanza para el Real City, sí.
Veremos qué es lo que pasa en esa eliminatoria, quedan 10 días todavía, puede haber bajas, vamos a ver si hay algún fichaje más en el City o en el Real Madrid. Bueno, va a ser interesante, como siempre, esa previa de la jornada de Champions, del playoff de la Champions. Mikel nos dice: buenas, Bruno y Paquillo, sé que en esto vamos a discrepar, pero es que cuanto más veo a Virts y Musiala, más superior me parece el bueno de Florian. Los dos son buenísimos, pero creo que las cifras de goles y asistencias son las diferencias. Me recuerda a Iniesta y Silva. La mayoría se quedarán con Iniesta, pero yo creo que Silva aportaba una cifra de goles y asistencias superior, que en el fondo es de lo que se trata. Pues bueno, depende. Yo a un centrocampista tampoco le pido solo cifras y creo que hay que pedirle muchas cosas. Y luego, ahora iré con las cifras concretas, exactas de Musiala y Wirtz en lo que llevamos de temporada, pero sí que es verdad una cosa, Paquillo, que Wirtz era un jugador precioso de ver, o sea que con una elegancia que para mí ni sueña Musiala tiene otra cosa, pero estéticamente es un jugador muchísimo más elegante, más fino, más estético, por decirlo así, Wirtz. A mí en lo físico me parece muy, muy superior Musiala, por la zancada que tiene, por cómo adapta los controles orientados también a la zancada y a verticalizar las acciones. Yo insisto, a mí me sigue gustando más Musiala, que además me parece que tiene un contexto un poco más exigente. El Bayern es más exigente que el Leverkusen. Dicho esto, sí que es cierto, Paquillo, que en las dos últimas temporadas hemos visto un paso al frente de Wirtz a la hora de convertir en cifras lo bonito que ya era su fútbol, que está siendo tremendo.
Sí, ha conseguido, pues al final las cifras son lo que determinan, perdón, Bruno, si va a ser de un siguiente escalón o no va a ser top, top, porque al final, por mucho juego, mucho flujo, y más estando en el Leverkusen, habría que testarlo también en un equipo superior, tú lo has dicho, quizá la presión que tenga Musiala desde muy pequeño, lleva mucho tiempo ya, Nagelsmann lo colocaba en la base de la jugada, cuando prácticamente cuando debutó, esa evolución que ha ido teniendo con todos los técnicos. A mí me parece que lo has definido muy bien. El que entra por el ojo es Wirtz, futbolista súper, una mezcla entre Iniesta, que lo has dicho muy bien, Isco, el primer Isco, quizá Zidane, ¿no? Por esa elegancia brutal. Y luego para Musiala es mucho más físico, más elástico, más otro tipo de futbolista, quizás menos centrocampista que Wirtz, no sé, es que son un híbrido entre ese jugador que puede jugar de tercer interior, en tercer escalón de tercera altura del centro del campo, pero también son un media punta de estos nuevos, ¿no? Por detrás de un 9. Pero yo personalmente también, de momento, me quedo por lo que me gusta, por mi forma de entender el fútbol, con Musiala, Bruno.
De hecho, las cifras de los dos, no voy a decir que son calcadas, son mejores las de Wirtz, pero están bastante parejas, ¿eh? En lo que llevamos de temporada son 15 goles y 11 asistencias de Wirtz y 15 goles y 7 asistencias de Musiala. Lo que no sé es el número de partidos. Musiala ha jugado 28. Ahora voy a mirar el de Wirtz, que creo que en esto marca la diferencia. O sea, casi, Paquillo, estamos hablando de un impacto por partido, impacto de gol, ya sea en gol o asistencia. Los números de Musiala son tremendos. Y ahora voy a comprobar el dato de partidos de Florian Wirtz. Wirtz es lo mismo. Ahora me aparece la publicidad que me corta el rollo y no puedo ver cuánto ha jugado. Pero bueno, lo confirmamos ahora. Pero vamos, que en ambos casos son cifras de crack, ¿eh? De jugador diferencial y que está marcando las diferencias para su equipo. Antoine pregunta, gran programa, otro más, viendo que Maresca está mostrando sus carencias como DT y el Chelsea se está cayendo, ¿qué os parece como destino el Chelsea para Iraola? El Chelsea me parece un cachondeo, fichando a diestro y siniestro y sin cabeza, pero creo que Iraola podría darle cierta lógica al club y al equipo. ¿Cómo lo veis? Gracias por hacer algo diferente. O hacer algo diferente, nos dicen, Paquillo, somos el Lamine Yamal, el Florian Wirtz, el Musiala del periodismo deportivo. Bueno, a ver, a mí, no sé, me parece que Maresca tiene mérito lo que ha hecho, empezando por ahí. Sí que es cierto que se le está cayendo un poquito el equipo. Yo creo que había encontrado en el centro del campo con Labia más Caicedo, Labia más, en este caso, Enzo en la base, algo más de estabilidad, los extremos. Don Sancho, por ejemplo, ha pasado por momentos mejores de los que está ahora. Se le está cayendo un poquito el equipo y a mí es verdad que Iraola ahora mismo, hoy en día, me parece más entrenador, mejor entrenador que Maresca. Por tanto, me parecería un buen fichaje. Pero creo que no sería demasiado justo cargarle el muerto del Chelsea al italiano.
Sí, yo creo que se está cayendo un poco el equipo, pero yo creo que quizás porque él generó una expectativa a partir de lo que estaba mostrando el Chelsea en el campo, que era irreal. Aquí ya vamos criticando la poca estabilidad que tiene el club, el tema del cachondeo de los fichajes, de la salida, de la entrada, sí, la salida de un técnico, de otro. Yo creo que al final tiene mucho mérito. Para mí su temporada ahora mismo, a pesar de que se esté cayendo a nivel de punto y deportivo, sigue siendo de notable, de Maresca. He dicho esto, me parece también más técnico Iraola, pero yo creo que Iraola, siendo franco, yo si fuese él, y con el cariño que le tenemos también por ser patrio, yo no me iría a un Chelsea tan convulso. Yo creo que debería tener que cogerlo el Chelsea, pues quizá un técnico, pues fíjate la temporada que está haciendo en un Espíritu Santo con Nottingham Forest, pues una cosa así, que quizás está más curtido en mil batallas y puede entender un poquito más la idiosincrasia de ese club tan inestable, ¿no?
Al Chelsea sí que le puede convenir ir a ola, que le convenga a ir a ola irse al Chelsea es otro cantar. Paquillo, lo dejamos aquí. Gracias como siempre, un abrazo y la semana que viene más.
Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. Chao, chao.
Nosotros volvemos el lunes siguiente. Hasta entonces, sed felices. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.